Ser Podcast.
Y antes que nada, muchísimo cuidado en las próximas horas con el viento. Está en alerta la mitad este de la península. En Cataluña han suspendido las clases en colegios, institutos, universidades, ante la previsión de rachas fortísimas. La Generalitat ha mandado un mensaje de aviso a los móviles, pide a la gente que evite los desplazamientos. La unidad militar de emergencias se ha desplegado en la provincia de Ciudad Real porque están desbordándose ríos, arroyos. Hay una veintena de desalojados en una pedanía del Robledo. Su alcalde se llama Gustavo Ormenio.
Que ya, pues ya son muchos, tanto... Todo anegado, casi, del agua. Sótanos, calles y en algunas viviendas han entrado también.
Jordi Carbo, en las próximas horas, mucho cuidado con el viento.
Sí, afectará a todo el país, pero específicamente en estas áreas que has comentado será a partir de la medianoche y hasta mañana al mediodía, cuando serán frecuentes en prácticamente toda la península rachas de más de 70 kilómetros por hora, pero en el Mediterráneo, especialmente en Cataluña, también en el Teruel o en el interior de la Comunidad Valenciana, rachas que van a superar con creces los 100 kilómetros por hora, por ejemplo en la misma ciudad de Barcelona, también en Baleares. La lluvia mañana se toma un respiro, menos en el sur, continuará lloviendo en Grazalema, pero se confirma que allí, a partir del sábado, desaparecerá la lluvia.
Esta noche tenemos Radio a la Carta en la SER. Hora 25 se va a escuchar en SER Más y en los móviles, porque a y media en la antena de la SER empieza Carrusel. Gallego, buenas tardes.
Buenas tardes desde San Mamés, con la primera semifinal de la Copa del Rey, Athletic Club Real Sociedad. En el Athletic, Padilla es titular en la portería, Iñaki Williams suplente. En la Real, Remiro es el portero titular en los donostiarras. Y la otra noticia del día, el acuerdo entre la UEFA y el Real Madrid, que acaba con la guerra por la Supercopa. Se han pactado cambios en el formato de las competiciones europeas y el Real Madrid retirará las demandas contra el organismo europeo en el que volverá a integrarse.
PP y Vox no necesitan que la investigación sobre el accidente de Adamuz concluya ni diga que falló y por qué para culpar al gobierno de 46 víctimas mortales. Feijóo y Abascal han coincidido hoy en culpar al gobierno del accidente, un accidente con 46 muertos, y han llegado a decir que Sánchez y el ministro Puente acabarán en el banquillo. Esto lo ha dicho el líder del Partido Popular al presidente del gobierno en la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Sánchez ha insistido en que la vía estaba revisada, estaba renovada, pero ha concedido que quizás haya que actualizar los protocolos de mantenimiento, dado que, es bastante obvio, los actuales no hicieron que las alarmas saltaran antes del accidente mortal.
La vía cumplía rigurosamente todos los protocolos de mantenimiento y de control establecidos por las autoridades españolas y europeas. Esos protocolos evidentemente no son infalibles, por lo que hemos sufrido, que los estándares de calidad y pruebas de control que los integran tienen que ser ampliados y también mejorados, y si es así, tengan por seguro que desde luego el Gobierno de España será el primero en reforzarlo siguiendo las indicaciones que hagan los expertos.
Sánchez insiste en esperar a las conclusiones de la investigación, pero tanto el Partido Popular como Vox se han lanzado con fiereza a responsabilizar al Gobierno de las muertes. Feijóo ha pronosticado que el propio presidente Sánchez y el ministro Puente acabarán en el banquillo incluso. Julia Molina.
Si defienden desde el Partido Popular que Feijóo no ha sido duro, que solo ha hecho un pronóstico, aunque para defenderlo ha remetido contra el gobierno con todo tipo de expresiones gruesas.
Son ustedes unos narcisistas.
Son pura soberbia.
No sea cínico.
Encargue a sus abogados que lo vayan mirando todo, que les va a hacer falta. Su gobierno se sentará en el banquillo también por esto.
Feijóo comparte el diagnóstico de Vox, que el gobierno es el responsable de las muertes.
Que Adamuz fue un crimen y no solo un accidente, señorías. Un crimen que les pesará a ustedes en sus conciencias y del que espero que respondan ante los tribunales donde nosotros ya les hemos denunciado.
Tanto Abascal como Feijóo acusan a Sánchez de haber desoído las advertencias.
¿Han jugado a la ruleta rusa con nuestra seguridad? Este era un accidente evitable, no una catástrofe imprevisible.
Este gobierno abandona a los españoles ante las calamidades y este gobierno se aprovecha de las calamidades.
El presidente se ha comprometido a investigar.
Con rigor, informaremos con transparencia y tomaremos las medidas necesarias para que accidentes como el que hoy lloramos no vuelvan a repetirse.
Y ha ido desmontando las acusaciones. Culpa al PP de estar alimentando los bulos.
Pero tan desesperado está para tener que acogerse a bulos, a desinformación, manipular, tergiversar, retorcer muchos de los informes de instituciones que en absoluto dijeron esto.
Los socios también han afeado a la derecha que incendie el debate e intente capitalizar el dolor de las víctimas, aunque piden autocrítica al gobierno.
Sí que es cierto que llueve más que nunca. Desde que el gobierno gobierna, pues no sé, nos falta la invasión zombie, ¿no? Ha pasado de todo, totalmente de acuerdo. Pero yo era pequeño y los Rodalías ya eran un asco, ¿eh?
Se trata a la gente a patadas con los trenes.
a patadas.
Gabriel Rufián, que como otros grupos, exige más inversión.
Sin novedades todavía de la investigación, ni tampoco de cuándo se va a reabrir la línea de AVE Madrid-Sevilla-Madrid-Málaga. Se había especulado con que podía ser este fin de semana, pero se va a retrasar por lo menos hasta la semana que viene. Y además, aunque los sindicatos ferroviarios mayoritarios habían acordado levantar la huelga en los servicios de tren, los minoritarios la han mantenido hasta hoy y eso ha provocado numerosos retrasos y cancelaciones hoy. Edu Hernández.
Sí, la huelga que han sostenido la CGT, Alternativa Ferroviaria y Sindicato Ferroviario ha terminado teniendo efectos en la circulación de Renfe. Según el último balance de la CGT, hablamos de 200 cancelaciones en trenes de cercanías de todos los núcleos, otros 50 trenes regionales de media distancia, con especial afectación en Galicia y Andalucía, y 40 trenes de alta velocidad también cancelados en los corredores Madrid-Barcelona y Madrid-Galicia, aunque también ha habido afectaciones en las líneas que unen a la capital con Valencia, Alicante, Murcia o Valladolid. Sobre la reapertura de la línea Madrid-Sevilla se hablaba del 14 de febrero, pero esta se vuelve a retrasar y sin una fecha definitiva porque Renfe ha ampliado el plan de transporte alternativo por carretera que estaba haciendo entre Córdoba y Villanueva de Córdoba hasta el lunes 16 de febrero.
Más allá de lo que tiene que ver con la crisis de los trenes, el Pleno del Congreso ha servido hoy para pulsar el ambiente político tras las elecciones de Aragón, que han dejado a un PP más dependiente de Vox. De hecho, Feijóo y Abascal han estado hoy muy suaves, el uno con el otro, y los contactos en Aragón ya han empezado. Pero el atasco sigue en Extremadura. La ultraderecha pide una vicepresidencia y manejar competencias en agricultura, economía, interior y seguridad. Ahí es nada. En el PP ya no descartan un adelanto electoral y están muy preocupados con proyectar la imagen de que su única alternativa no es Vox, que no están atados a Vox. Y para eso están empezando a mandar señales de que quieren una abstención del PSOE. En esa piscina en principio no hay agua. El PSOE no está en esa. David Junquera.
Buenas tardes. Cree el PP que Vox está jugando con ellos. Pero juego o no, los populares se están poniendo nerviosos. De ahí esa revelación de María Guardiola de que contactó con el Partido Socialista y le sugirió su abstención a cambio de nada. Algo que no disgustaría en Génova, donde realmente saben que es imposible y que toca remangarse para convencer a Abascal. En ese punto estamos. Hoy no hemos visto las habituales pullas de Vox al PP desde el estrado, pero los cuchillos vuelan fuera del foco. Según cuentan nuestros compañeros de Ser Extremadura, la ultraderecha se ha descolgado pidiendo una vicepresidencia que aglutine funciones económicas, diálogo social, emergencias o interior. También reclamarían uno de sus clásicos, la Consejería de Agricultura. Peticiones desmesuradas a ojos del PP que no se lamenta. Les hemos aceptado el 93% de sus medidas. Les damos consejerías, les damos presupuesto. ¿Qué más quieren? Vox, por su parte, acusa a los populares de romper el pacto de silencio que debía envolver las negociaciones. Tanto Génova como Mérida creen que Abascal está desplegando su estrategia, pero va creciendo la inquietud y temen que esa estrategia esté dirigida a culminar en una repetición electoral.
Y por la izquierda se agita también el tablero. Por un lado, los partidos que componen Sumar, preparándose para lanzar su nueva alianza de cara a las próximas generales, alianza de los mismos partidos pero con otro nombre. Y por otro lado, Rufián y su propuesta de que en las próximas generales haya una candidatura conjunta de todos los partidos territoriales de izquierdas, incluidos los independentistas. Ha sido muy llamativo hoy cómo el portavoz de Esquerra, Rufián, ha defendido al ministro de Transportes de los ataques del PP.
Óscar Puente, a las 3 horas del accidente, estaba haciendo una rueda de prensa. Mazón se estaba tomando la tercera copa. No, Óscar Puente no es como Mazón.
Entre aplausos de los socialistas también. Ha tenido críticas, obviamente, para Puente y para el gobierno en general por Rodalíes y demás, pero eso va de suyo. Esa defensa del ministro es más llamativa. Feijóo no lo ha dejado pasar.
Señores de Esquerra, la nueva esperanza de la izquierda de España. Señor Rufián, enhorabuena. Yo tampoco voy a hurgar en su proyecto españolista porque igual dura menos que la República Catalana, pero ya usted.
Rufián la ha contestado así.
Prefiero ser adjunto del señor Patxi López que siervo de la señora Ayuso. Lo digo claramente, lo digo claramente.
Y con Rufián en esas, en Sumar se enredan en el debate en el que no querían enredarse, que es el debate eterno de Sumar, el del liderazgo, el de Yolanda Díaz sí, Yolanda Díaz no. Josué Coello.
¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. El debate sobre el liderazgo en la nueva alianza de izquierdas y el papel que pueda tener Yolanda Díaz ha eclipsado la puesta en marcha de este proyecto. Y aunque todos los protagonistas han obviado el tema, empezando por la vicepresidenta...
Todo todo lo que sirva para ensanchar la esperanza, bienvenido sea. Les quiero ser muy claros. Va de movilizar a la gente, no va de otra cosa, no va de hablar de nosotros mismos. Es un gravísimo error.
Lo cierto es que por mucho que no quieran en la izquierda, ahora mismo el liderazgo de la futura coalición eclipsa cualquier otro debate sobre este proyecto. Yolanda Díaz no aclara su futuro y hay voces en el espacio que creen que lo ideal sería una decisión rápida. Esto en privado, porque en público Pablo Bustinduy se descartaba.
Sí, la descarto porque mi tarea es otra, mi tarea es empujar desde el gobierno para conseguir mejorar la vida de la gente. Ayer mismo lo hicimos con el decreto para impedir que haya subidas abusivas de aquellos carroñeros que buscan lucrarse a costa
de... Y Mónica García se limitaba a poner en valor a Yolanda Díaz como ministra y vicepresidenta.
Yo ahí no me puedo meter ni puedo hablar por nadie. Lo que sí que sé es que vamos a seguir en un proyecto juntas, que vamos a seguir en un proyecto juntos, que vamos a estrechar los lazos para hacer una red sólida de partidos progresistas.
Un debate, Aymar, que se engorda aún más mientras Yolanda Díaz decide si acudir o no al acto del próximo día 21.
Isabel Díaz Ayuso va a concederle la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid a Estados Unidos.
Madrid siempre ha mirado a Estados Unidos con admiración, por ser el principal faro del mundo libre. Por eso en la Hispanidad 2026 le queremos conceder la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid. También por eso celebramos con júbilo cada paso que Estados Unidos da adelante en su defensa de la Hispanidad.
¿Qué pasos da adelante Estados Unidos en su defensa de la Hispanidad? Porque la comunidad hispana es a la que va dirigido la represión migratoria a la que está sometiendo a cientos de miles de personas el gobierno de Estados Unidos. Con el ICE, la policía migratoria de Trump, tratando a palos y a rejas a la comunidad hispana. Pero dice Ayuso que Estados Unidos es el faro del mundo libre y que está haciendo muchas cosas por la hispanidad. En fin, las últimas horas, por cierto, nos dejan otro ejemplo de lo bien que ilumina el mundo, ese faro que es Estados Unidos. El gobierno de Trump ha quitado la bandera LGTBI del Monumento Nacional de Stonewall en Nueva York, que para quien no lo sepa es la cuna de los derechos de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. De hecho, el Día Internacional del Orgullo es el 28 de junio, porque el 28 de junio de 1969 hubo una redada policial brutal en ese bar allí en Stonewall. Para protestar hubo una enorme movilización social y desde entonces aquello ha desembocado en el símbolo de la lucha LGTBI que conocemos hasta hoy. Bueno, pues ha cogido la administración Trump, ese faro del mundo libre, dice Ayuso, ha cogido la administración Trump y ha quitado la bandera LGTBI de Stonewall. Corresponsal Sara Canals, buenas noches.
Buenas noches, sí. Un gesto que ha indignado a ciudadanos y a activistas y que lo consideran un ataque al que fue el primer monumento nacional del país dedicado a los derechos de esta comunidad. Lo retiró concretamente el Servicio de Parques Nacionales, que depende del gobierno, y que han explicado que simplemente están cumpliendo con sus directrices. Directrices que ordenan izar solo las banderas de Estados Unidos, del Departamento del Interior y de los prisioneros de guerra o desaparecidos en combate. El monumento, ubicado en el barrio de Greenwich Village, en Manhattan, lo creó Barack Obama en 2016, así que esta retirada de esta bandera no es un detalle menor, es una de las muchas acciones con las que el gobierno de Trump intenta socavar los derechos de los homosexuales.
Gracias, Sara. Por lo tanto, este es el faro del mundo libre al que Ayuso le va a dar la Comunidad de Madrid, la medalla a la Comunidad de Madrid, como se la dio también a ese otro faro del mundo libre que es Javier Milei en Argentina. Bien, allí en Argentina el Senado está a punto de aprobar la reforma laboral de Milei, que alarga de 8 horas al día de trabajo a 12 horas al día. Rebaja la indemnización por despido, diluye el derecho a huelga, hace que los sindicatos solo puedan convocar reuniones si el patrón está de acuerdo. El faro del mundo libre. Berta Reventós, Argentina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, se trata de una de las leyes más polémicas del gobierno de Javier Milei, que argumenta que el mercado laboral argentino debe modernizarse con urgencia. Así hablaba la senadora Patricia Bullrich esta mañana.
Es una reforma importantísima. En 50 años de historia argentina es la reforma más importante que se ha logrado. Ningún gobierno, lamentablemente, en la democracia lo ha logrado. Y yo creo que nosotros lo vamos a lograr.
En la calle, centenares de personas protestan contra una iniciativa que consideran un retroceso en los derechos de los trabajadores.
Básicamente pasamos a ser esclavos, tenemos el sueldo más bajo, en Mendoza tenemos el sueldo docente más bajo de todo el país, que no alcanza a cubrir ni la mitad de lo que es la canasta básica para una familia tipo.
Creo que estamos viendo ya el nuevo regreso sobre la esclavitud, sobre los trabajadores argentinos.
Se ha agudizado la...
En caso de aprobarse hoy en el Senado, la reforma laboral deberá pasar por la Cámara de Diputados para convertirse en ley.
Y tenemos última hora también en Italia. El gobierno de la ultra Meloni endurece todavía más su postura anti-inmigración. Meloni fue la autora del modelo Albania, que ahora quiere copiar la Unión Europea en su conjunto para llevar a los inmigrantes a centros fuera de la Unión a que esperen allí a ver si se resuelve su petición para ser deportados o no. Bueno, pues ahora el gobierno italiano va un paso más allá y aprueba una ley para poder bloquear en el mar a los barcos de inmigrantes sin que crucen las fronteras del país. Marina García Roma, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, Meloni llevaba tiempo intentando poder reactivar su proyecto en Albania, parado por la justicia desde hace más de un año y prácticamente vacío. Y tras el endurecimiento en las últimas horas del sistema de asilo a nivel europeo, se ha sentido reforzada para aprobar hoy en Consejo de Ministros un paquete de medidas antimigración que ahora deberá ir a examen al Parlamento, donde ya tiene mayoría entre la que está ese famoso bloqueo naval. Así las embarcaciones podrán ser bloqueadas antes de llegar a Italia durante 30 días prorrogables hasta 6 meses y los inmigrantes a bordo de ellas también podrán ser trasladados a terceros países distintos de su país de origen, con los que hayan firmado acuerdos. En este caso, Italia ya lo ha hecho, como decimos, con su centro en Albania, donde podrán ser repatriados. Este paquete de medidas y los cambios en los planteamientos en Europa permiten ahora a Meloni retomar su proyecto de externalización migratoria, hasta ahora bloqueado por la justicia y generando gastos millonarios sin ser un modelo, aunque queda por ver cómo podrá llevarse a la práctica. Hasta ahora, organizaciones humanitarias como Open Arms, que ya sufrían otras medidas del gobierno Meloni que les obligaban a desembarcar los inmigrantes rescatados en puertos lejanos, lo que dificultaba mucho sus actividades de rescate, ya han denunciado que esta ley supondrá más muertos en el Mediterráneo.
Las universidades públicas españolas siguen a día de hoy colaborando con entidades israelíes, muchas de ellas vinculadas al gobierno de Netanyahu, y también con empresas del sector militar de Israel. Pese al genocidio en la Franja de Gaza, la Red Universitaria por Palestina contabiliza hasta 27 universidades y organismos de investigación españoles que participan en proyectos en los que también colaboran entidades israelíes, todos ellos financiados con fondos europeos. Laura Gutiérrez.
Son 38 proyectos en los que colaboran universidades españolas y entidades israelíes que siguen vigentes ahora mismo y que se firmaron después de que la conferencia de rectores pidiera romper con este tipo de colaboraciones en España. De hecho, en el último año se han firmado 12 proyectos más, uno de ellos de la Universidad de Granada junto con una empresa con vínculos tecnológicos con Israel para el diseño de vehículos no tripulados para misiones de seguridad y vigilancia. La Universidad del País Vasco participa en 2 proyectos con Technion, que también contribuye al desarrollo militar de Israel, y la de Valladolid colabora con la filial de uno de los mayores contratistas militares israelíes. Irina Fernández, de la Red Universitaria por Palestina.
Nuestra investigación, en la que colaboramos con Israel, va directamente vinculada a esa industria armamentística con la que se cometen las atrocidades que hemos visto.
La Complutense, la Universidad de Santiago, la de Córdoba y la de Alicante también están inmersas en proyectos participados por organismos estatales israelíes.
Hora 25 con Aymar Bretos.
Hoy ha testificado en la Audiencia Nacional el chofer de Carmen Pano. Carmen Pano es aquella empresaria que asegura haber entregado en su día 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE de parte de la trama hidrocarburos. Este hombre, el chofer de Carmen Pano, ha dicho que llevó a Pano con una bolsa llena de dinero a Ferraz, que vio los billetes repartidos en fajos y que cuando ella volvió al coche ya no llevaba ese dinero. Lo que no ha podido aclarar, testificar el chofer, es si ese dinero Pano lo entregó dentro de la sede o a quién le entregó o qué pasó con él, porque él la esperaba en una calle cercana. Esto es lo que ha contado Isabel Vega.
Buenas tardes. Se trata de un hombre de confianza de Carmen Pano, esa empresaria que asegura haber entregado 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE a finales de 2020 y en 2 tandas. Álvaro Gallego, como testigo, ha declarado que hizo de chofer en una de esas entregas y que no sabe cuánto dinero había dentro de la bolsa, pero sí vio varios fajos de billetes de 50, unos 5.000 euros por fajo. Según su relato, llevó a Pano hasta Ferraz. Ella se bajó del coche y se dirigió hacia el edificio con la bolsa. Él movió el vehículo a una calle conexa para esperar en doble fila. Dice que Pano volvió al coche 10 minutos después sin esa bolsa blanca que iba dentro de otra bolsa de papel y que él había visto. No sabría decir si llegó a entregarla dentro de la sede del PSOE ni a quién o por qué. A él, según ha declarado, no le daban explicaciones. La empresaria viene apuntando que hizo esa entrega por indicación de Víctor de Aldama en el contexto de la trama de hidrocarburos, pero el comisionista asegura que ella se lo está inventando. El chofer lo que añade es que antes de ir camino de Ferraz hicieron una parada en el despacho de Aldama.
Un juzgado de Alicante investiga ya la adjudicación de los pisos de protección oficial de la playa de San Juan, que han terminado en manos de varios trabajadores, cargos vinculados al Partido Popular de Alicante, como la concejala de urbanismo del ayuntamiento, que dimitió tras estallar este escándalo. En clave política, el PP valenciano está intentando salvar de este caso al alcalde de Alicante, Luis Barcala, para que no se lo lleve a él por delante también. Juanfran Pérez Llorca, que es el presidente de la Generalitat Valenciana y del PP en la comunidad, ha salido ya a decir que el alcalde no tiene ninguna responsabilidad en todo esto.
Yo estoy indignadísimo, enfadadísimo. Mi partido siempre asume responsabilidades. La concejala de urbanismo ha dimitido. La directora general de urbanismo ha dimitido. El alcalde de Alicante lo que está haciendo es intentar que se conozcan todos los hechos. Yo no veo que la acción del alcalde haya generado ninguno de los problemas que se están detectando.
Hora 25. Con Aymar Breto.
Por cierto, el jueves que viene estaremos emitiendo Hora 25 desde Gijón, desde el Teatro Jovellanos. Esperamos allí a todos los oyentes de Ser Gijón, el jueves 19 a las 9 y media de la noche. A esta hora, la mirada de Vidal Folk.
Esta ronda de elecciones autonómicas amenaza con convertirse en un viacrucis. Ya empieza a serlo en Extremadura. Desde que se celebraron los comicios el 21 de diciembre pasado, han pasado casi dos meses. Y no hay manera de que las dos derechas que negocian la investidura de una o un presidente, el PP y Vox, se pongan de acuerdo. Si la cosa sigue así, los ciudadanos que les votaron creyendo en sus promesas de una gran serenidad y placidez parlamentarias se sentirán engañados y pedirán que les devuelvan los rosarios de sus madres con sus papeletas. La cosa no pinta demasiado bien. Los de Vox piden la luna, un vicepresidente, cuatro consejerías clave y el cumplimiento íntegro de su programa electoral. Se ve que estos parafascistas no conocen la tan frecuente práctica democrática de formar coaliciones entre partidos. Se suelen negociar concesiones mutuas, sobre todo en los puntos en que más difieren. Y los de Feijóo se burlan de ellos. Alegan que tienen muchos más escaños y que, por tanto, es impensable que el PP tenga que trasvestirse de Vox, tragándose su programa. Todavía tienen tiempo para seguir representando el drama del desencuentro o la comedia de la ruptura. Pero la gran pregunta sigue así. Para este viaje hacia el aumento de la inestabilidad y sin gobierno, ¿hacían falta las alforjas de convocar elecciones anticipadas?
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.